Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Cuarto Secreto, como todos los domingos, por Radio Sarandí, las 6:90. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Buenas noches, viejo. Un domingo bien, más, el último del mes.
El último de marzo, el último, o sea, se acabó el primer trimestre del año,
sí,
¿no?
Se fue y se fue largo y por suerte empezó más que intensa. Esta semana tuvimos de todo en la campaña electoral.
Y cuando hay mucha información, los periodistas tienen para trabajar.
Mucha información, muchas encuestas, de esas peleas internas que también pintan un poco los candidatos y trataremos de desenredar esas.
Exactamente, hay mucha información para compartir hoy y son días que se han realizado actos muy lindos y buenos. En todos los partidos ha habido movidas, la gente responde, obviamente no quiere decir que todos los uruguayos estén involucrados en la campaña, pero hay una movida permanente de todos los candidatos recorriendo el país y la gente se va interesando.
Y también una movida de jóvenes de los distintos partidos muy activa. Pero vamos a meternos ya con los contenidos del programa.
Faltan 210 días para las elecciones nacionales.
Apenas 91 días para las elecciones internas.
La economía muestra signos de estancamiento.
Y los delitos no ceden.
Todo eso preocupa a los votantes.
Y todo eso preocupa al oficialismo.
Pero el gobierno confía en que puede mejorar los números.
Las encuestas indican que el Frente Amplio logra mejorar.
Justo eso se da en una semana en la que la oposición tuvo varios problemas.
La crisis del Partido de la Gente.
El temblor interno de la Alternativa y el Partido Independiente.
Pero falta mucho.
3 meses para las internas.
Y 7 meses para las elecciones nacionales.
Justo ese día además habrá un plebiscito sobre seguridad.
Y las encuestas muestran que la propuesta de Jorge Larrañaga tiene alto apoyo.
Pero eso no asegura que el sí pueda ganar.
La campaña sigue.
Los indecisos están en la mira de los partidos.
Los hechos van definiendo voluntades.
Y las voluntades se expresan en las urnas.
La verdad final está en las urnas.
O sea que la posta de las elecciones
está en el Cuarto Secreto.
Presenta Red Pagos. Más cerca. La gente dice que encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Bueno, Pablo, yo el otro día veía con gente por WhatsApp, por teléfono, salió la encuesta Radar, mira lo que da, y el otro día sale la encuesta de Opción. Empieza a haber una efervescencia de las encuestas, después todo el mundo las critica, todo el mundo está enloquecido.
Y cada uno agarra la que le sirve para mostrar que está mejor posicionado.
Y cada uno va a buscar un datito. Hay que saber leer las encuestas, y cuando vean encuestas, esto lo decimos al oyente, traten de ver la encuesta entera de lo que le transmiten. Obviamente la encuesta entera son muchas páginas.
Sí, claro.
Pero de la placa, por ejemplo, a veces la gente ve diferencia. Hay que ver qué cantidad de indecisos tiene, porque Eso varía según cómo mide, según cómo se pregunta. Pero acá no vamos a repasar las encuestas que salieron, sino vamos a dar datos nuevos. Y un dato nuevo importante, la encuesta que tiene mayor cantidad de casos, que es cara a cara, que después se complementa con teléfono, es la de equipos consultores. Esta semana salió Radar y salió Opción. Pero la de equipos consultores tenemos de comandos políticos que nos han hecho llegar los datos abiertos por Montevideo Interior. O sea, si repasamos, la encuesta de equipos a nivel nacional, o sea, a nivel de todo el país, da Frente Amplio 33, Partido Nacional 31, Partido Colorado 12, y después uno la Alternativa, uno el Partido de la Gente, uno Unidad Popular. Pero si vemos Montevideo, mirá, Pablo, lo que da. Frente Amplio, 41%.
¿Y cuánto tenía el mes anterior para comprar?
Tenía el 38, sube de 38 a 41. Siempre hay que ver con cuidado, o sea, el mes anterior, o sea, el sondeo anterior era de diciembre, este es de marzo, ¿no?
Claro.
Pero tiene un número muy alto, o sea, uno de los números más altos de, si miramos de 2015 para acá, llega al número más alto, el Frente Amplio en Montevideo.
Claro.
El Partido Nacional tiene 25, o sea, hay una diferencia importante. El Partido Colorado tiene 9.
25 respecto a diciembre.
Baja un punto. El Partido Colorado tiene 9, la Alternativa, Partido Independiente, tiene 2, también baja. El Partido de la Gente, 1, en Montevideo, ¿no? Unidad Popular, 2. O sea, que Montevideo sigue teniendo un fuerte componente frente amplista. Y fíjate que si uno sumara incluso, el frente supera a los partidos tradicionales.
Claro.
Ahora, esa es la realidad de Montevideo. Obviamente la realidad del interior es muy distinta. Porque en el interior, el Frente Amplio tiene apenas 28%. 28%. Pese a que subió respecto a diciembre.
Y subió más que en Montevideo.
Sí, subió 3 puntos. Pero el Partido Nacional, bajando en el interior, tiene 35. Y el Partido Colorado sube un punto y tiene 14. O sea, vamos a repetir. Interior, en el interior del país, Partido Nacional 35, Frente Amplio 28, Partido Colorado 14, después los otros partidos tienen un 1%. O sea que es muy distinto la realidad de Montevideo y el interior. Y acá no tenemos discriminados si tuviéramos, Pablo, Canelones y el resto del interior. Porque Canelones sabemos que tiene un componente frentista importante.
Y es interesante los indecisos. Quedan en el mismo porcentaje tanto en Montevideo como en el interior, 6%. Lo que en el caso del interior se reduce más. Pasan de 8 de diciembre a 6. Y en el caso de Montevideo, de 7 a 6. ¿No?
Y después, para cerrar este espacio donde tenemos mucho material, pero los vamos a ir informando todos los domingos con esto, el ranking de popularidad de los líderes políticos. Esto no quiere decir intención de voto. Esto quiere decir simpatía. Acá lo que importa es saber qué es lo que le preguntan a la gente. Le preguntan,
¿quién es el más popular?
Claro, pero le preguntan, ¿usted tiene simpatía, antipatía o es indiferente ante esta persona?
O no lo conoce.
O no lo conoce. Claro, porque hay gente que dice, bueno, yo no lo conozco, ¿no? Claro. Por ejemplo, Ernesto Talvi, ¿no lo conoce? El 51%.
Es el político, según esta medición, que tiene mayor desconocimiento en la población.
Claro, entonces, los que le ven simpatía son pocos, pero porque en realidad lo conocen poco. Pero ¿cómo está encabezado? ¿Quién encabeza? Alguien que no es candidato.
José Mujica. Que ha estado liderando este ranking desde hace mucho tiempo, incluso antes de ser presidente. Que ha perdido, en este gobierno ha perdido ese liderazgo superado por el presidente Vázquez y ahora volvió a retomar esa primera posición con 43% de simpatía.
Y 44 de antipatía. Tiene una antipatía importante. Bueno, encabeza José Mujica, segundo Tabaré Vázquez, recordamos, desde otoño del 90, Tabaré Vázquez es el político más popular, salvo cuando lo supera Mujica. O sea, repetimos, en el puesto 1, en el podio, Mujica, Tabaré Vázquez, y en el puesto 3, ¿quién viene?
El colorado Julio María Sanguinetti, dos veces el presidente, que se coló desde que empezó de vuelta a ponerse el traje de candidato, se coló ahí en el podio.
Después,
Dato no menor es que todos los políticos que se están viendo tienen saldo negativo, o sea que su antipatía es más alta que la simpatía. Esto ya viene de 3 o 4 mediciones atrás.
Bueno, entonces el podio decíamos Mujica, Vázquez, Sanguinetti, y luego vienen Daniel Martínez, Lacalle Pou y Larrañaga, y ya más abajo otros como Carolina Cose. Pero después de Carolina Cose, ¿quién aparece?
Aparece Juan Sartori, el debutante.
Claro, te das cuenta que cuando decíamos Talvi, que hace tiempo está haciendo campaña, está mucho más abajo, y en el caso de Sartori logró colocarse en esas posiciones. Así es parte de lo que la gente dice.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Seguimos en el cuarto secreto y estamos en comunicación con el intendente municipal de Canelones, Yamandú Orsi. Muy buenas noches, intendente, ¿cómo le va?
Buenas noches, muy bien.
Bueno, estamos con Pablo Fernández acá.
Yamandú, esta semana se presentaron los datos oficiales sobre seguridad que sí. El gobierno analizó como, bueno, cifras récord, ¿no? En el caso de Canelones es uno de los puntos donde hay ciertas luces amarillas, usted lo ha admitido en ese sentido, y ha lanzado una ciertas medidas para tratar de combatir este tema. Concretamente, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Se va a contratar más policías para controlar espacios públicos?
Sí, hay varias cosas que se pueden hacer. Estos son los datos del 2018 que largó el Ministerio del Interior, que alguna idea teníamos, porque nos habían dicho que la mano venía mal, y bueno, cualquier ciudadano, cuando mira la cifra de homicidios, en Canelones crecieron, es cierto todo eso, ¿no? Y es real. Lo que nosotros acompañamos al Ministerio del Interior es toda la política, por ejemplo, el tema Cámara de Seguridad. Ponemos nuestra gente a disposición para el tema columna y coordinación con ellos, coordinación con el jefe de policía. Para los espacios públicos fortalecemos el alumbrado, porque eso también influye. Y ahora lo otro, lo que se nos ocurrió, pero no un poco a partir de lo que pasa en otro lado y lo que en algún momento hicimos nosotros en un año, que es la contratación de eventuales, que es una figura que tiene el Ministerio del Interior, que implica que por fuera del presupuesto del Ministerio, si consiguen instituciones que te paguen los salarios, se incorporan más policías.
Claro.
A mí me han planteado de poner sereno en las plazas o placeros, y yo dije, no, ni loco. Para tener un municipal a que se ponga a los problemas de violencia que tiene nuestra sociedad cuando no tienen herramienta, no. Para mí es un tema del Ministerio del Interior. Ahora, el Ministerio del Interior reforzó, hay 100 policías nuevos desde hace unos meses acá en todo el departamento, pero que se ve poco, porque es tan grande el departamento que ese crecimiento no es fácil visualizarlo. En algunas localidades sí hay más policía, pero nosotros, y puede ser la salida para reforzar algunos espacios públicos que llamamos vigilancia.
Claro,
intendente. Y que no la podemos hacer con policía. Ese concepto de policía municipal yo no lo comparto. Pero lo que sí me parece es, si podemos dar una mano, y en vez de contratar sereno, o poner placer, o poner cámara, o reforzar con cámaras nuestras algunos espacios, si podemos tener presencia policial, mejor, y eso es lo que pensamos hacer.
O sea, intendente, usted lo que dice es, no le parece bueno la figura de policía municipal, lo que corresponde es que la intendencia coordine con el ministerio, pero que sea el ministerio el que suma eso.
Mirá el lío que tiene Argentina por tener distintos niveles de seguridad. Vos tenés la federal, la del gobierno provincial, la más conocida por todo es la bonaerense.
Claro.
Después tenés lo que hace cada municipio. Es un caos, se pelean entre ellos. O sea, Uruguay tiene la suerte o la inteligencia tuvo en algún momento de tener un mando unificado en el tema del interior, y yo de esa no me bajo. No. A lo sumo, lo que existe es la seguridad privada, que algún dolor de cabeza a veces da. Entonces yo me apoyo en la institución que tenemos, que es buena, que la imagen del policía en este país ha cambiado, sin duda.
Ahora, intendente,
entonces lo que yo tengo que hacer es ver cómo colaboro para reforzar la cantidad de gente que está desplegada en el territorio.
Claro, intendente, como intendente de Canelones y a su vez como dirigente del Frente Amplio, el gobierno ha hecho y ha tomado medidas, y usted lo dice, alumbrado, cámaras, mayores efectivos. Sin embargo, la preocupación se mantiene y la problemática sobre la seguridad incluso se ha creciente, ha aumentado. ¿Cómo analiza este fenómeno que está en plena campaña electoral, además, siendo discutido?
Lo primero que se me ocurre es que está bueno el mejor momento para analizarlo es cuando no estás en campaña, pero como en este país estamos 5 años en campaña y este año justo nos agarra, no hay más
remedio. Y el que viene también.
Y el que viene, por eso te digo, son 5 años de campaña electoral, este es un momento muy particular, ¿no? Pero bueno, hay que analizarlo. Sabemos bien que es más complejo que decir pongo más policía o pongo menos policía. Este es bastante más complejo que decir de que se vaya este ministro, que venga este otro. Es un tema complejo, por lo menos complejo, y que hay cuestiones que hicieron su ruido. Creo que fue un gran avance, y lo digo, porque en plena campaña como que ahora mucha gente está diciendo yo no tengo nada que ver, pero fue un gran avance el generar un código del proceso moderno, mejor de lo que había. Hoy nos enteramos que hay 2/3 de los presos de este país tienen sentencia. Yo no me olvido cuando el 80% no sabían cuándo salían.
Ahora, ¿usted cree que el nuevo código ha sido motivo para que hayan aumentado los delitos?
No, a lo que voy es, se generó todo un nuevo mecanismo donde incluso los protagonismos son distintos y las responsabilidades son distintas. Ahora el fiscal que conduce la investigación y todo eso, que generó ruido en la maquinaria. Esto es una máquina donde aparecen varios actores, desde el Poder Judicial, que es un poder de verdad, y está así establecido en la Constitución, pero además hay que analizarlo desde el lado de el poder que tiene. Es un tema que tiene que articular también con el poder, con el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, que dependía del Ministerio de Educación y Cultura. Yo no me olvido de eso, una cosa que no tiene nada que ver. Y una Fiscalía que era emirriada, hoy tenemos una Fiscalía más fuerte y hay que fortalecerla bastante más. Sí. Por otro lado, tenemos a un Ministerio del Interior bastante más moderno. O sea, todo se está acomodando para gestionar el tema de la justicia de manera diferente. Por lo menos de manera diferente. Para mí, el futuro es mejor. Es decir, esto que tenemos, este código que incluso fue aprobado por los 3 grandes partidos de este país, creo que acertadísimamente, lo que le pasó es que le costó acomodarse, no hay vuelta. Ahora bien, eso es una cosa. Después tiene lo otro, que es el tema que ya se había dicho hace tiempo, que son una sociedad que está más violenta, patrones culturales que nos vienen de afuera o que los generamos acá adentro, que nos obliga o que nos impulsa a ciertos hábitos, por ejemplo, como tener un campeón de mejor marca o consumir y consumir y consumir, el ingreso de nuevas drogas a este país hace un tiempo, que queman la cabeza y que...
Todo eso ha hecho más difícil el combate.
Todo lo complica, y además un tema, puertas adentro de la familia, donde la violencia no ha parado, y estamos hablando de la violencia familiar, y el tema de los feminicidios, digo, es una cuestión que está instalada. Y,
intendente, y le voy a hacer una pregunta complicada porque justo usted es del movimiento Participación Popular, ¿no? Pero si usted en el gabinete tiene un área que no funciona y no da resultado, más allá de que el director sea bueno y sea buena gente y esté haciendo... ¿Lo mantiene o lo cambia? Y es la alusión al tema del ministro del Interior Bonomi. Porque
si no funciona, hay que cambiarlo. Ahora, yo no creo que el Ministerio del Interior no esté funcionando. Esa es la lectura que hacemos distinta.
No, puede ser que esté trabajando bien, pero los resultados dan que los delitos aumentan.
Ahora, si los resultados yo se los atribuyo solamente a la policía, yo no estoy equivocando el discurso.
Está bien.
Es bastante más complejo. Evidentemente.
No, lo entiendo. Yo le hago la imagen de la figura.
Claro. Pero, a ver, yo creo que el Ministerio del Interior o la Intendencia de Caerón, ¿eh? Cometemos errores, no hay vuelta, y sí, te vamos a errar. Ahora, estoy seguro que no es solo ahí donde está la punta de la madeja y donde está la causa. Yo creo que se ha trabajado bien, ha faltado alguna cosa, y hay temas de comunicación que también son importantes que habría que corregir, no tengo duda.
Para aprovechar, la idea era ver el tema por lo que había anunciado y eso, pero no podemos dejar de preguntarlo por la campaña electoral. El sector al que pertenece apoya a Carolina Cose.
Sí.
¿Cómo está viendo la campaña de Carolina Cose? Que, bueno, ante lo que pueden ser sondeos de opinión pública, parece más fuerte Martín. ¿Eso se puede cree que se puede revertir?
Ay, yo qué sé. Son muy raras las internas, porque las internas dependen mucho de los aparatos sectoriales o partidarios, ¿no? Claro. Yo puedo decir, sí, yo votaría a fulano o votaría a mengano. Ahora, si después voy o no voy es otro tema, porque al no ser obligatoria y al depender tanto de las estructuras orgánicas partidarias, ahí siempre hay un margen que no sabes bien cuánto es.
¿Y ahí le tiene fe al MPP para lograr mover toda la maquinaria y que gane Carolina?
Sí, es una de las fortalezas que tiene, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran fortaleza. También es cierto que Daniel viene firme, porque además hace tiempo que tiene un equipo que está trabajando y trabaja bien, y me parece que... Yo creo que en este caso, una interna que resuelve quién es el candidato también calienta los motores para la otra, que es la gran pelea de la campaña nacional, ¿no? Y por lo que se ve, Daniel, Carolina, básicamente tienen como que le dan calor a una cosa que es bastante más larga, o una campaña que es bastante más larga. No descarto tampoco lo que genera Boca en la barra sindical, que yo creo que el frente lo que tiene es muy, muy bien abierto el abanico, que yo al principio no lo veía tan así.
Ahora le gusta la oferta. Y para terminar, última pregunta. ¿Cree que la fórmula sale de Martínez Carolina o Carolina Martínez?
No debe ser así.
¿Y cómo debe resolverse la fórmula?
Ah, bastante más complejo. Primero, la fórmula, para mí, tiene que considerar a la interna de cualquier partido. Acá no estoy hablando del frente. Tiene que contemplar equilibrios, no hay vuelta. Por otro lado, quien esté al frente o quien acompaña al candidato tiene que tener perfil para después conducir nada menos que un parlamento donde quizá no haya mayoría, donde quizá y sin quizá, estoy casi seguro.
Y se precise alguien que negocie bien.
Por ejemplo.
¿Y tiene que haber una mujer en la fórmula?
No, yo siempre dije que lo de la mujer tiene que aparecer en la oferta de las internas. Es decir...
No por el hecho de que sea mujer tiene que completar la fórmula, eso es lo que planteo.
Ah, no. A mí, a ver, sería bueno, sería deseable. Claro. Ahora, para mí son tantos los ingredientes que influyen a la hora de esa definición, porque también está lo otro, que es, tiene que fortalecer la imagen electoral. Y eso lo van a considerar todos. Yo creo que esto es una tónica de todos los partidos.
O sea que no es para resolver esa noche, apurarse, sino para tomarse un tiempo y ver cuál es la mejor fórmula.
Yo soy partidario de eso. Y lo que dije del tema de la mujer en la fórmula, yo siempre dije, para mí la mujer tiene que aparecer en la contienda de las internas. Si no aparece o si no hay una mujer, ahí sí estamos en un problema, porque creo que estamos haciendo un discurso por una ley y hacemos otra cosa. Ahora, después, para la estructuración de la fórmula que se presenta, para mí son muchas las variables. Hoy tenemos al frente de la Asamblea General una mujer y al frente de la Cámara de Diputados una mujer. Y no salió de ninguna negociación de fórmula, ni mucho menos, sino que la lógica, por suerte, determinó eso. Y si vamos al Congreso de Intendentes, la única intendenta mujer es la presidenta del Congreso.
Es cierto.
Bueno, yo creo que la dinámica nos lleva a corregir algunas cosas o a ser más equitativo en otras, pero forzar esto me parece que le hace daño a lo que realmente se quiere defender.
Llamando Orsi, muchas gracias por este tiempo, por estas apreciaciones, y lo vamos a estar llamando en varias oportunidades de acá en más. Muchas gracias.
A las órdenes, un gusto.
Era el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, hombre del Movimiento de Participación Popular. Vamos a una breve pausa y volvemos con más Cuarto Secreto. Seguimos en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí, 690, como todos los domingos de 20 a 21 horas, y agradecemos los mensajes de apoyo, Pablo, y también los mensajes de dirigentes políticos que después, a lo largo de la semana, nos van comentando contenidos que tuvimos en el programa.
Sí, ¿no? Que sirven para darle más jugo a este Cuarto Secreto, digamos, ¿no?
Sí, porque siempre alguno dice, te faltó tal cosa. Dijiste esto, pero no dijiste esto.
Exactamente.
Ah, pero no lo tenías, y mostrame. No, pues yo tengo una encuesta, mostrámela.
Claro.
Pablo, nos pueden escuchar, además de lo que nos están escuchando en vivo, nos pueden escuchar app, grabado.
Por la app que se puede bajar en el celular o en la página web radiosarandí690.com.
Ahí nos pueden escuchar
en cualquier momento.
En cualquier momento.
Dichos e insinuaciones. Un discurso, un posteo en redes, una entrevista o un simple tweet. Lo que dicen los protagonistas de la campaña en su contexto.
El 27 de marzo, Guillermo Facchello publicó el siguiente texto en su red social de Twitter. Con ustedes, el Pepe de la gente. Como te digo una cosa, te digo la otra. Y conjuntamente con esta frase, lo que linkeaba era un video del líder del Partido de la Gente, Edgardo Novik, utilizando esta famosa frase de que se le atribuye a Mujica, de como te digo una cosa, te digo la otra, ya que él ha sido uno de los grandes cuestionadores de Mujica. ¿Qué es lo que decía el video? El video lo que decía era una reunión que tenía con dirigentes donde decía, bueno, el Partido de la Gente no va a tener contienda interna, no vamos a tener esta instancia de competencia electoral, pero sí hay que pensar para más adelante. Y eso, pero es nuestra primera gran presentación en sociedad y por eso tenemos que votar bien. A raíz de un diferendo que ha tenido Guillermo Facchello con Edgardo Novik, y donde también aparece el ex fiscal Zubía, Edgardo Novik dijo, bueno, nosotros estamos abiertos a que haya competencia interna dentro del Partido de la Gente, la cual había sido intentado de trancar en una primera instancia. Recordemos que Guillermo Facchello es una figura muy importante dentro del Partido de la Gente, porque es nada más y nada menos que el vicepresidente formal de este nuevo partido.
Era, claro.
Ahora, era a través de una carta.
Hasta ese momento de la semana pasada. Ahora, Pablo, el asunto es este. El Partido de la Gente nace en 2016 con el empuje de Novik, que había sido candidato a intendente, pero que había sido candidato a intendente por el Partido de la Concertación, que no era un partido nuevo. Era un lema, la obtención de un lema nuevo de los partidos tradicionales para sumar votos. Entonces, tuvo una gran votación porque logró tener popularidad, porque se metió muy bien en el debate de Montevideo, pero estaba apoyado por las grandes estructuras de los partidos. Él, un año después, quiso hacer su propio partido. Y en los hechos, eso mismo, Pablo, fue lo que se convirtió en que la gente decía el partido de Novik. O sea, uno no, en el Partido Colorado no dice el partido de fulano, claro, de tal. Esto era el partido de Novik. Incluso a veces cuando se hacían encuestas, hasta la propia gente de Novik se enojaba. Decían, no, pregunten por Novik, no por el Partido de la Gente.
Exactamente, porque la figura es Novik y no el partido.
Entonces, ¿cómo en el partido de Novik alguien le va a disputar la candidatura a Novik?
Claro.
Entonces, ¿pero qué es lo que sucedió? Para poder entender. Como el partido no avanzaba lo que todos querían, algunos dirigentes dijeron, bueno, acá el problema es que vamos a junio donde no hay competencia, la gente no va a ir a votar, precisamos competencia. Y Zubía, que es una figura que le gusta mucho el protagonismo, tiene una necesidad de protagonismo importante, y eso lo mostró cuando era fiscal, que quería salir todos los días en los medios, y cada vez que le hace una nota pide más minutos, arranca la primera aclaración es cuántos minutos tengo, o sea, tiene una necesidad de protagonismo.
Hay una anécdota con Zubía, con varios periodistas, que decía, hay fiscales que le gustan las mujeres, hay fiscales que le gustan la plata, a mí me gustan las luces, decía él.
Sí, bueno, entonces, claro, quería eso. Entonces dijeron, bueno, qué bueno si hacemos competir a Novik con Zubía, el partido va a votar mejor. Claro, pero Zubía, ¿qué quería? Que Novik le financiara la campaña para ir contra él. Es algo muy, muy, muy especial. Entonces, en el programa de Ignacio Álvarez, en Las Cosas en su Sitio, llegó a decir, se había cortado el combustible, porque el financiamiento, bueno.
No tenía plata para la fotocopia.
Sí, pero el financiamiento, obviamente, el Partido de la Gente se financia con lo que aporte Novik y a empresarios que quisieron apoyarlo, pero no es una canilla libre que uno dice, bueno, mandame tanto. O sea, eso empezó a generar problemas, y también empezó a generar problemas el caso de ver que el partido no crecía. ¿Por qué? Porque apareció Sanguinetti, que compitió con un electorado que tenía. Mucha gente decía, yo me he ido con novio porque el Partido Colorado estaba mal, y empezaban a hablar, y el partido no creció e incluso bajó. Como dicen muchos periodistas deportivos, lo dijimos acá, en uno de los primeros programas del Cuarto Secreto, los partidos menores sufren ante una competencia binaria. Eso le pasó tanto al partido de la gente como al partido...
Tanto lo sufren que su primera opción de volver a estar en rueda política fue intentar volver al Partido Colorado. Esto es así, lo tenemos chequeado por varios dirigentes colorados y allegados a estas dos figuras del Partido de la Gente. Intentaron volver al partido. ¿Qué es lo que pasa? Guillermo Fachelo tiene una relación cortada con el expresidente Sanguinetti y no estaría dispuesto a que vuelva.
Y había muchos otros dirigentes que tampoco querían. Pero esta es una situación que generó una crisis en uno de los partidos nuevos que hace un par de años parecía que venía muy fuerte y ahora ha quedado muy debilitado. Tenemos mucho más y tenemos más contactos y tenemos mucha información. Vamos a hacer una pausa nueva.
Exactamente.
Y ya volvemos con más El Cuarto Secreto.
Y seguimos con El Cuarto Secreto por Sarandí 690 y vamos a ponernos de vuelta detrás del escenario para entender un poquito más las estrategias políticas.
Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones 0800-1853. Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques, cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política.
Si a los 20 primeros minutos de un partido de fútbol uno de los cuadros va ganando 7 goles contra 2, uno puede decir perfectamente que el ganador está más que claro. Incluso más si ese que va haciendo 7 goles es un cuadro grande como Peñarol y el rival es un debutante con empuje y ganas como Torque, resulta más que claro el resultado final. Incluso si esto se podría revertir si al cuadro ganador le expulsaran 4 jugadores y lo eliminaran de esa contienda. O que luego en los escritorios ganara ese partido por una ficha médica mal presentado. Esto es lo que está pasando de alguna manera en el Partido Colorado, en la interna del Partido Colorado, luego que el 2 veces expresidente Julio María Sanguinetti se presentara y confirmara su candidatura. Sin embargo, el debutante Ernesto Talvi viene con un empuje y un equipo atrás que confía en tratar de revertir esta situación del que están reflejando las encuestas de opinión pública. Para entender un poquito por dónde va a pasar esta estrategia del candidato Ernesto Talvi, estamos en contacto con Peña, dirigente de Ciudadanos, que lo recibimos en Sarandí 690.
Diputado Adrián Peña, buenas noches.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Se le hizo difícil, Pablo, ¿no?
¡Pua! O sea, es que me está costando levantarme de la silla.
Pero a usted le gustan las difíciles.
Por supuesto, estoy acostumbrado además.
Porque en lo personal, en lo familiar, en lo comercial, ya se logró superar de las difíciles, ¿no?
Es la historia de mi vida, pero también en lo político, ¿no? A mí me tocó en la interna pasada, justamente, y las encuestas no me daban ni siquiera 7-2, ¿no? No me daban ni figurando, y ganamos, por suerte, con margen, o sea...
Bueno, pero esta semana hicieron una presentación muy importante del equipo, de los referentes a nivel nacional, que un poco por ahí va a pasar esa estrategia de tratar de desplegar todas las armas que tienen a nivel nacional. ¿Es por ahí que van a presentarse?
Y nosotros tratamos de mostrar el otro día la organización política que tenemos, que es una organización renovada, digamos, donde hay mucha gente joven, mucha gente nueva, mucha gente con experiencia en política, otra con algo de experiencia, como es mi caso, digamos, pero hay gente con mucha experiencia. Y hay, digamos, gente de muy diferentes perfiles. Esa fue la idea de la presentación del lunes pasado, mostrar ese equipo que tenemos, que nos representa en todo el país, teniendo en cuenta además que toda esa gente ha sido elegida, entre comillas, ¿no? O sea, Ernesto, desde que arrancamos a armar Ciudadanos, tenía claro que quería que lo representara...
Claro, son dirigentes, son todos dirigentes nuevos.
Dirigentes nuevos, pero no solo nuevos, sino que tuvieran que ver con lo que Ciudadanos quiere representar en la política nacional. O sea, hay gente que son referentes en diferentes áreas, muchas veces no en la política porque están ingresando, pero sí han estado, por ejemplo, al frente de instituciones sociales, de gremiales, de organizaciones sindicales, por ejemplo. Entonces, gente vinculada con la actividad pública, no la política partidaria, pero sí con el quehacer público. Y nos parecía que era un cuadro interesante de ser mostrado, porque también sabemos que la gente está buscando, el electorado está buscando, digamos, nuevos perfiles en materia política. Y nosotros buscamos gente comprometida con la realidad, ¿no? Y con experiencia en ese tema. Entonces, a nivel departamental, toda esta gente no tiene antecedentes políticos electorales, pero hay mucha gente que sí los tiene en otras áreas. Y bueno, la idea era mostrarlos el lunes pasado.
Está claro. Ahora, con un poco con el diario del lunes, ¿no se arrepienten un poco de no haber aceptado ese apoyo de Sanguinetti hoy viendo lo que están marcando las encuestas, por ejemplo?
Bueno, lo de las encuestas tenemos que relativizarlo en la medida que yo soy alguien que las mira, las estudia y las contrata, además porque las contratamos de Ciudadanos, o sea, que creemos en la técnica. Pero yendo a lo que los propios directores nos dicen siempre, nos lo ha dicho Suaznavar, nos dijo Prosenkowski, Mizrahi, tomen los datos como referencia porque en realidad el margen de error es muy grande y de hecho las encuestas no se van a equivocar de cara a la próxima elección interna y de hecho la evidencia demuestra que han habido errores.
Ahora, para Peña, salimos...
Para nosotros la tendencia es importante a tenerla en cuenta, y un montón de información más que arroja la encuesta, no más que el número concreto.
Sí, la gente se queda con una placa, la encuesta es un estudio de opinión pública, importa mucho, pero si salimos de las encuestas y vamos a la política, ¿no? Queda un plazo mucho más corto hacia las internas. ¿Qué es lo que piensa hacer Ciudadanos? Usted es alguien que trabajó mucho con esa red. ¿Qué es lo que van a hacer de acá a junio para lograr que Talvi sea visto como el mejor candidato del Partido Colorado?
Bueno, una de las cosas es continuar en la línea que venimos, porque en todas las encuestas nosotros venimos achicando la brecha. Claro, con algunas al ritmo de crecimiento que tenemos, si lo tomamos en cuenta, no nos va a dar para llegar a la interna ganando, pero en otras estamos muy cerca. O sea, pero en todas ellas, hablando nuevamente de tendencia, nosotros estamos achicando la brecha.
Claro, pero digo, van a seguir el plan que tienen. No, no es que a partir de ahora van a hacer un plan nuevo de acá a junio.
No, yo creo que nosotros tenemos que reafirmar el camino en el que venimos, porque nos viene dando resultado, en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, hay una cosa clara, ¿no? Nosotros estamos hablándole a dos electorados. Uno es el electorado colorado, ¿verdad? En el cual tenemos, obviamente, nuestra base electoral. Pero también nosotros le estamos hablando mucho al electorado del centro, al electorado que hoy está desencantado con el Frente Amplio y que está viendo a Ernesto como una opción para votar. Nosotros estamos captando mucho voto allí, eso está claro, o sea, la mayoría del voto del presidente Sanguinetti es un voto derechizado, la mayoría del voto nuestro es un voto de centro, centro-izquierda, más del 57% de nuestros votantes se declaran de centro, por lo cual allí está, desde mi punto de vista, la masa de votantes que nos puede dar la victoria, ¿no? No la base, pero sí eventualmente el triunfo.
De alguna forma va a pasar por una batalla ideológica también. Ustedes se van a posicionar más en el centro del electorado y señalar que, bueno, que las otras opciones están más a la derecha.
Bueno, eso está quedando claro en cuanto a las definiciones y a las propuestas que venimos teniendo. Notoriamente nuestra propuesta es mucho más de centro. En realidad es lo que Ernesto es. Se definió así desde el primer día. Liberal progresista, eso es vallismo, eso es centro. Yo creo que allí, además, está más del 40% del electorado en su totalidad. Obviamente esto tiene una dificultad.
En el centro está la mayor cantidad de votantes. Lo que
sí, esto obviamente tiene una dificultad que ustedes han señalado muy bien en los diferentes programas, y es que ese votante es muy difícil de llevar a votar en junio, ¿no? Claro. Y allí está nuestra oportunidad, pero también está nuestro riesgo, ¿verdad?
Peña, estamos trabajando. En un momento se habló de la participación del publicista Francisco Bernaza, Pancho Bernaza, no sé si sigue trabajando con ustedes o si hizo algo puntual, pero digo, ¿qué es lo que le transmite? Es un hombre muy experiente en campañas.
No, Pancho sigue trabajando, o sea, es parte fundamental en la estrategia de comunicación, sobre todo en lo que va a ser la campaña propiamente dicha, que no ha comenzado, ¿no? Claro. La campaña, digo, publicitaria y demás, ¿no? Él ve perfectamente posible esta chance de ganar la interna colorada. Para nosotros es un gran desafío. Y ante una pregunta que Pablo Macía, que no quiero dejar pasar,
¿sí?,
¿verdad?, que tiene que ver con si no nos equivocamos en rechazar el apoyo de Sanguinetti, Yo creo que no, por muchas razones. Primero, porque tenés que plantearte si esto es un proyecto político o si es un proyecto electoral. O sea, nuestro proyecto es político de largo plazo. Nuestro bautismo va a ser el 30 de junio, esta va a ser nuestra primera elección, y luego continuaremos hacia octubre, sea cual sea el resultado, consiguiendo senadores, diputados y yendo a las elecciones de mayo para tener también representación en todo el país. O sea, en un proyecto electoral de suma simple de votos, indudablemente la decisión de aceptar el apoyo de Sanguinetti nos hubiese dado la interna en ese mismo acto, ¿no? Sí, claro. Íbamos a tomar mate para nuestra casa y a escuchar jazz como Nelson y ganamos la interna. Pero no pasa por ahí, pasa por generar un nuevo proyecto político.
Claro, de alguna forma hoy el escenario posiciona a Talvi como el segundo dirigente más importante dentro del Partido Tradicional.
Claro, si lo ves en términos del sector, el sector es muy importante lo que ha logrado. Largamos en agosto, nosotros tuvimos muchas restricciones porque Ameto tenía sus compromisos internacionales, que no podía hacer política partidaria. Recién pudimos arrancar en agosto. Y en estos 7 meses, a pesar de estar enfrentando a un gigante como Sanguinetti, nosotros estamos posicionados como el desafiante en una interna. Y ahora hablando en términos de partidos, que se ha vuelto competitiva. Imaginen ustedes una interna colorada solo con Talvi de este lado.
Obviamente genera mucho más atracción cuando hay una competencia. Ahora, Peña, en materia de...
Estamos viviendo un partido en crecimiento, ¿no? Yo creo que no le veo ningún efecto secundario negativo por ningún lado a la decisión que tomamos.
Ahora, viendo hacia octubre, pues decía, bueno, esto no, una cosa es el mojón de junio. ¿Ustedes tienen la idea de que el ciudadano lleve una lista común al Senado o que haya distintas listas? ¿Han definido eso?
Ciudadanos va a llevar una lista única al Senado, que es la lista 600, que la va a encabezar Ernesto Talvi.
¿Él va a encabezar la lista al Senado?
Sí, señor. Y habrá una lista 600 por cada departamento, a diputados. Lista única de Ciudadanos a diputados por cada departamento. Las listas a diputados de Ciudadanos se conforman de acuerdo al resultado electoral de la interna de junio. O sea que hoy tenemos 50 agrupaciones
Que van a competir.
Que van a competir en la interna para definir cómo queda el orden de la lista
de diputados. En la interna de cada departamento. Tenemos 14 en Montevideo, 4 en Canelones, en fin. 3 en Paysandú, 2 en Salto, en fin. Depende del departamento, tenemos la competencia de acuerdo a las líneas, a la diputación. Ciudadanos es una sumatoria de agrupaciones departamentales, por llamarlo de algún modo.
¿Han analizado cómo va a ser la estrategia de cara un poquito más para adelante para las elecciones departamentales? ¿Ustedes son partidarios, por ejemplo, de la Concertación?
Bueno, nosotros somos partidarios de los acuerdos que permitan generar una alternativa en algunos departamentos a lo que hoy es el gobierno del Frente Amplio. Llámese esto Concertación, que puede ser, es una de las herramientas, o puede también llamarse, pueden haber otro tipo de acuerdos, porque también podemos comparecer con alguna otra forma que se ha planteado por ahí. Ustedes fueron incluso los primeros que públicamente hablaron de alguna otra posibilidad de sumatoria, ¿verdad?
Pero hasta ahora eso se ha usado en Montevideo. Canelones, que lo conoce bien, es una opción para
bueno,
pensar.
Está arriba de la mesa. Daniel Peña, del Partido de la Gente, es proclive a esto. Hay actores del Partido Nacional que se han comunicado conmigo para hacerlo. El partido no se ha definido. Es una posibilidad. Yo creo que hoy, más allá de esto, que es la posición y la idea, hay cosas reales que están conspirando contra esta posibilidad, y una de ellas son los tiempos, ¿no?
Claro.
Estamos muy cerca. Nosotros tuvimos una reunión con el señor Novik el día lunes pasado. Luego ha habido una comisión dentro del partido que está...
Y hay que pensar eso.
A los diferentes sectores, que está viendo cómo el partido puede posicionarse en esto. Ustedes saben que el Partido Colorado tiene una vara muy alta para que esto pase. Es decir, necesita, para habilitar una herramienta de este tipo, necesita 2/3 de la convención a favor. Y luego...
La convención que se va a elegir ahora en junio.
Puede ser la convención que se va a elegir ahora o la actual.
Ah, claro.
¿Verdad? Pero, de todas formas, la vara es muy alta. En la elección pasada, con un fuerte liderazgo de Bordaberry, se consiguieron los votos. Ahora esto está muy atomizado. Una posibilidad es salvar la herramienta, es decir, hacer que el partido Concertación tenga vida.
Quede vigente a la espera, a ver de
que mantener vigente el partido y luego que la próxima convención defina. Pero ¿qué pasa?
Nadie va a querer regalar votos en la interna para los votos que se
Lo de los votos quizá, Nelson, es lo menos importante porque son 500 votos y, bueno, los repartimos en partes iguales, entonces nadie va a perder.
Sí.
Ahora, el gran problema es que hay que, como decimos nosotros, reservar nombres.
Claro.
Y eso hay que saberlo antes de la elección.
Sí, sí.
Entonces, tenés que reservar nombres para candidatos intendentes, tenés que reservar nombres para las juntas departamentales, etcétera. No pueden ir en la elección interna. Entonces, creo que eso complejiza un poco el panorama, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el tema está arriba de la mesa.
Adrián Peña, la última. Sí. ¿A usted le gustaría ser candidato intendente? Pero es muy complicado porque no puede cambiarse de partido si es el partido de la Concertación.
No solo que no puedo, sino que no quiero ni me voy a cambiar nunca de partido. Pero...
No es cambiar de partido, sino es usar un lema.
Claro. Nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte en Canelones. Por supuesto que el perfil que uno tiene es mucho más ejecutivo que legislativo, pero bueno, todo esto tiene que ver con un montón de cuestiones, cómo votemos, con los tiempos para cada cosa, en fin. Hoy no está en realidad una candidatura mía a la intendencia arriba de la mesa, esa es la realidad.
Bueno, seguramente va a encabezar la de Canelones, tiene que ganar Canelones, ¿no?
Tengo que ganar Canelones, sí, voy a encabezar Canelones y tengo que ganar, pero estoy en esa tarea. Pero
¿Y están en la lista del Senado?
Como depende de la gente, bueno, eso no sé, eso depende de lo que resuelva Ciudadanos. En realidad, yo estoy compitiendo con mis compañeros de Ciudadanos, hay tres listas más y yo compito en Canelones por encabezar la lista de la Diputación, las 600 de la Diputación en Canelones. Y además porque Ernesto Talvez sea mayoría en el departamento, ¿no?
Claro. Diputado Adrián Peña.
Sí. Tenemos encuestas que nos están ganando en Canelones y en Montevideo. Tenemos alguna dificultad en el interior, pero en la medida que el candidato se conozca, yo creo que las cosas se van a seguir yendo hacia la paridad, ¿no? Y vamos a llegar muy cerca a la interna.
Diputado Adrián Peña, muchas gracias por todo este tiempo.
No, ustedes.
Como siempre, un gusto.
Gracias por el programa, que nos viene muy bien a todos.
Bueno, muy amable. Muchas gracias.
Un abrazo.
Presentó Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones, 0800-1853.
Seguimos en el cuarto secreto, estamos en Radio Sarandí como todos los domingos de 20 a 21 horas.
El traductor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es su alcance? Las propuestas de gobierno las pasamos por el traductor del cuarto secreto para entender y comprender.
Y hoy, al traductor, Pablo, lo que traemos son los últimos números de la economía. Son números importantes.
Ahora, porque... ¿es para festejar o es para preocuparse? Porque eso, el jueves estaba en la preinauguración de la muestra de Picasso y ahí había varias autoridades de gobierno, entre ellas la precandidata Carolina Cose, y la duda era si se festejaba o se preocupaba sobre el tema.
Bueno, uno podría decir, es como un brindis por un dato, pero es una preocupación. El dato es preocupante. O sea, el dato, aquí lo que se conoció el jueves fue el dato resultado de la economía en octubre-diciembre. Y al tener octubre-diciembre, Pablo, tenés todo el año.
Claro.
El resultado de todo el año es que la economía creció 1,6%. O sea, el total, la suma de la producción de bienes y servicios de todo el país creció 1,6% respecto al 2017.
Lo que se confirman 16 años ininterrumpidos de crecimiento.
16 años.
No hay registro en la historia del Uruguay que haya una etapa tan...
Dos años de crecimiento del gobierno de Valle, 5 en el primero de Vázquez, 5 en el de Mujica y los que van del gobierno de Tabaré Vázquez. 16 años. Pero claro, pero ese es el resultado. Ahora, el 1,6, que es una tasa modesta, pero bueno, pero es una tasa de crecimiento frente a lo que pasa, cuando le quitas un efecto de la refinería ANCAP, porque la refinería ANCAP había estado parada el año pasado, entonces, bueno, ahí crece 0,9, no llega a 1. Esa es una primera apreciación, o sea que el crecimiento todavía es menor. Y después, cuando lo llevas a ver por trimestre, pues decíamos, al tener octubre y diciembre, conocimos todo el año, cuando van tres trimestres seguidos, o sea, va de abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre, donde la economía no creció. Y en los dos últimos incluso bajó un poquito. O sea, algunos hablan de recesión porque tiene tasa negativa en dos, casi tres, si le pones dos lugares después de la coma. Bueno, si quitar esa apreciación y sin entrar en polémica si es recesión o no, lo que sí es claro es que van 9 meses seguidos en que la economía no crece. Y cuando lo ves por sectores, hay algunos sectores que están con una situación más más preocupante según el mes y según el tiempo. O sea, el crecimiento fuerte de la economía, que se dio fuerte entre 2004 y 2014, luego se enlenteció y ahora en los últimos meses ha sido de estancamiento. Pero claro, la tasa, el resultado de la tasa es positiva. Uno dice, ¿para festejar o para preocuparse? Bueno, uno dice, celebra que la economía uruguaya haya tenido aumento del Producto Bruto Interno durante 16 años. Los últimos datos son preocupantes, no son alarmantes, no es de crisis, no es nada de eso, pero quiere decir que la economía no crece. Y si no crece, no crece el empleo, y eso ya se está reflejando en el mercado laboral, y también se refleja en el salario, y también se refleja en el ingreso de las familias, que ha venido con leve poder. Exactamente.
Y además, justamente hoy hablamos de los dos principales preocupaciones de la ciudadanía, que lo reflejan en las cuentas, seguridad y economía, empleo, salario.
Eso influye en el ánimo de la gente. Vamos a una pausa, tenemos más acá con el cuarto secreto abierto, abriendo las urnas y mirando lo que hay dentro de las urnas y mirando lo que hay dentro de los números y lo que piensan y hacen los dirigentes. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Estamos en Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21, en el cuarto secreto. Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí 690.
Último bloque.
Sí, último bloque, pero hay
muy cargadito.
Hay mucha información. Mira, información que me acaba de llegar. La verdad que no tenemos tiempo de procesarla, pero vamos a decirle por lo menos algunos datos, porque son muchas páginas. ¿Cuál fue una de las noticias más importantes de la semana?
Y la gran preocupación de la gente, que es seguridad.
Claro, y los datos fueron de delitos, de rapiñas, de hurtos, de homicidios, pero ¿fueron de cuándo?
De 2018. Claro. El año récord, que ya se había anunciado a mitad de año que iba a ser récord, pero que terminó con una cifra aún más récord.
Bueno, entonces nosotros nos preguntamos si generó mucha preocupación y mucha alarma eso, ¿qué pasa en el 2019? Nos acaban de llegar algunos datos.
Con la expectativa de la presentación del presidente Vázquez en el cierre del año, diciendo que bueno, que si bien hubo un crecimiento muy grande, ahora esa tendencia empezaba a corregirse nuevamente a la baja.
Sí, pues pero hay un salto muy grande, la verdad, en 2018, cuando lo llevas a gráficas, lo ves, yo el otro día lo puse en Twitter. Los que nos quieren seguir en Twitter, tu cuenta de Twitter es
Ferpase.
La mía es Fernández Nelson. Bueno, yo el otro día puse unas gráficas y alguna gente me decía, ¿pero cuál es la fuente? ¿De dónde sale eso? Bueno, la fuente es el Ministerio del Interior. Claro. Ahora, lo que quisimos conseguir fueron datos nuevos de delitos, para ver qué está pasando. Porque a mí me decían, bueno, mira, enero bajó. Y vos sabés que enero bajó. Acá siempre depende cómo se mide y con qué se compara. Acá estamos tomando la cantidad de denuncias de delitos, porque estos son, siempre hay que ver qué es lo que se computa, que tengan al menos una imputación. O sea, cuando hablas no es una denuncia que quedó en la nada, es una denuncia que tuvo una imputación a alguien. Claro. ¿No? Bueno, entonces uno mira y decís, los datos de 2018 habían sido fuertes. Vamos a ver en enero, bueno, pero vamos a ver qué pasó en diciembre, como la referencia. En diciembre fueron 1.007 casos. ¿Cuánto fue en enero? 991.
O sea que hay una mínima baja.
Hay una baja, ¿no? Sí, es una baja. De 1.007 a 91 es una baja. Ahora, cuando comparamos enero con enero del año pasado, o sea, cuando...
Mismo periodo.
Claro. Porque cuando vos compares el 2019, vas a comparar el 2019 con el 2018. Sí. Bueno, en enero del año pasado habían sido 643.
O sea que casi que una tercera parte.
Es una baja respecto a diciembre, pero es más alto que hace un año. Ahora, cuando vamos a febrero, que es un mes corto además, me llama la atención, dijimos, enero 991 casos de delitos con denuncia y con una imputación. De 991 en enero, en febrero pasa a 1.211.
Vuelve a subir de vuelta, o sea que esa...
1.211. ¿Y cuánto había sido?
Esa tendencia se vuelve a revertir.
¿Y cuánto había sido, Pablo? Mirá, acá están los números, esto está fresquito, es llegado. ¿Cuánto había sido en febrero del año pasado? 702 casos. Nosotros vamos a revisar, vamos a tratar de ver si nos pueden hacer alguna explicación para poder tener el próximo programa. Pero evidentemente, el propio documento este que tenemos, que es un documento oficial, habla de un aumento en febrero. son meses muy especiales. Enero, febrero son meses muy especiales. Porque está el verano, enero está la feria judicial. Pero bueno, este es el resultado que tenemos. El gobierno lo que dice, porque ya tiene algunos datos de marzo, que todavía nosotros no los tenemos, porque, bueno, marzo recién terminó, no está procesado, es que en marzo aparentemente hubo una baja. Nosotros lo que tenemos son los datos de enero. Enero baja respecto a diciembre, pero más alto que hace un año, y febrero suben los delitos. Eso... en materia de uno de los temas que había tenido mayor repercusión en la semana.
¿Qué indica el placar? El tiempo pasa, la gente se define, la cuenta regresiva exige esfuerzo e ingenio para la campaña. Así van los candidatos y así va el partido electoral.
¿Qué indica el placar en uno de los partidos que integra el Frente Amplio más importante, el fundacional, el Partido Socialista, que una semana atrás tuvo las elecciones de autoridades y de orden de las listas al Senado?
Después demoró en el escrutinio.
Exactamente.
Vinieron las urnas del interior a Montevideo.
Los datos observados.
Lo llevaron a la Casa del Pueblo, tuvieron que abrir, había mucha expectativa.
Sí, y hay mucha tensión, porque recordemos que en la elección pasada habían ganado los considerados renovadores, digamos, del ala más renovadora, que lideraba en ese caso Mónica Xavier, secretaria general.
En todas las elecciones que había habido anteriores.
En este caso, ganó los considerados ortodoxos, que es una forma de presentarlos, los quienes tienen una línea más ortodoxa dentro de la el Partido Socialista. El ganador fue Gonzalo Civil, a quien lo habíamos tenido semanas atrás planteando algunas cosas y diciendo, bueno, ¿cuál era su perfil? Bueno, el perfil de Gonzalo Civil se impuso en la Secretaría General y a su vez se impuso también en el orden de la lista del Senado. Será Daniel Olesker, quien fue ministro de Salud Pública y luego ministro de Desarrollo Social, quien lidera en el primer lugar esa lista al Senado, luego seguirá Mónica Xavier y bueno, después se completa la lista.
Mira, ahora, Pablo,
lo que muestra es un gran triunfo de esta ala ortodoxa, considera. Sibila decía, bueno, no queremos que nos cataloguen. Es una forma de explicarle al oyente cómo se ordena.
Para explicarle al oyente es esta línea que ganó es la línea que reconoce los principios marxistas del Partido Socialista y que lo que se propone es ir a un sistema, a un país donde no haya capitalismo y haya socialismo. No mañana, ni pasado mañana, pero sí que se vayan tomando medidas para eso. Ese es lo que ganó. Lo otro es una definición socialista, pero reconociendo la existencia del capitalismo. Para reducirlo, pero para expresar lo que... El tema es, ¿por qué decir que fue un triunfo muy fuerte? Porque es un cambio, o sea,
y además, quien se presentaba como otra opción, que era Santiago Soto, es un integrante del gobierno. Digo, aquí también hay alguna señal. Su director de OPP era también una figura que se presentaba como renovación, una figura en crecimiento. Bueno, fue derrotado, asumió ese mismo...
No, y apoyado por, es decir, Mónica Xavier, por
Álvaro García,
Eduardo
Deisy Turné, Fernández. O sea, figuras importantes dentro
del
Partido
Socialista. Para dar una idea, es la línea del Partido Socialista que es más afinada, Daniel Martínez. Esa es la que perdió.
Exactamente, exactamente.
Ahora, cuando miramos los números, atención, porque esto va a un comité central. Y el comité central es... queda con 28 miembros de la corriente ortodoxa marxista, 28, y 24 de la otra. Pero a esto hay que incorporarlos del legado del interior, por lo tanto todavía no sabemos cómo va a quedar la composición.
Exactamente, y ya hay discusiones en esto, y esta elección ha generado heridas que, como toda elección, quedan abiertas por un plazo. Hay que ver cómo, si estas heridas se logran surgir o se generan mayores heridas con divisiones dentro del partido. Lo que concretamente generó mucha preocupación fue en el ala renovadora, digamos, en la lista 3, las declaraciones de Daniel Olesker diciendo, bueno, que hay que ir por más impuestos y por incentivar y profundizar esas medidas de redistribución de la riqueza.
Una, por impuestos al capital.
Al capital. Un planteo que fue presentado por Sibila cuando lo entrevistamos. La información que tenemos de la lista 3 que la integra la Guarda, líder de la Juventud Socialista, Zapata, De León, Yerú Pardiñas, es que le plantearon a Sibila que si no hay una revisión de esos dichos, si no hay un replanteo de esos temas, esta lista no está dispuesta a asumir los cargos dentro del Comité Central.
Hasta que aclaren que no van por esa propuesta.
Que no van por esa propuesta. Esto va a generar discusión en el frente.
Hay que ver entonces cómo sucede. Vamos a estar muy atentos. Evidentemente generó un sacudón muy importante. Los ortodoxos ganaron. Daniel Olesker va a encabezar la lista del Senado. Mónica Xavier va a ser el segundo. Pero la situación dentro del Partido Socialista quedó muy tensa, ¿no? Nos queda mucho más información, sí. Pero tenemos muchos programas para compartirla, ¿no? Por hoy nos vamos.
Nos vamos. Seguimos el domingo que viene.
Nos vamos a tomar una.
Dale.
Bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Nos reencontramos el próximo domingo, aunque nos pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. El domingo a las 20 estaremos acá, en Sarandí, cuando estemos golpeando las puertas para abrir
el cuarto secreto.